Químicamente Hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos en cabina la doctora Laura Elena Martínez Nevares, catedrática de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
El tema que nos trae el día de hoy es el uso de biotecnología de hongos en la producción.
Sí, así es. Es un tema muy relevante y sobre todo por esta cuestión ahora que estamos buscando incentivar o motivar la restauración de ecosistemas. Ya no solo ser plantaciones forestales o reforestaciones, sino ya buscar más la restauración en un ecosistema forestal. El tema que traigo ahora del uso biotecnológico de hongos, pues tiene que ver mucho con esta restauración que estamos buscando, ¿verdad? para el mejoramiento de los ecosistemas forestales. Me gustaría empezar por definir qué es un hongo, ¿verdad? Porque creo que por nuestra cultura, el conocimiento, muchas veces confundimos a los hongos con plantas, ¿verdad? De hecho, botánicamente antes los hongos eran considerados plantas.
Tienen su propio reino.
Sí, claro, ya estudios más actuales lo han demostrado y incluso evolutivamente se ha demostrado que los hongos son más cercanos a los animales que a las plantas incluso. Ajá, pues el término o decir que es un hongo, pues es un hongo. No es una planta, no es un animal, es un hongo, ¿verdad? Es un organismo totalmente distinto. Los hongos tienen ciertas similitudes sí con las plantas porque sus células tienen paredes celulares. Sin embargo, las paredes celulares de las plantas están conformadas por celulosa y las de los hongos por quitina. La quitina es un compuesto que también se encuentra en los exoesqueletos de los artrópodos, de los insectos o arácnidos, otro tipo de artrópodos. Es uno de los motivos que también están más relacionados con el reino animal. Y otra parte que los relaciona con el reino animal o son un poco semejantes es que son organismos heterótrofos, es decir, que no realizan su propio alimento como las plantas que realizan fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, creo que eso debe de quedar muy claro, sobre todo para la audiencia o las personas que no están muy relacionadas con el entorno biológico, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos al bosque, sobre todo en tiempo de lluvia, hay gran cantidad de esporomas, que es lo que vemos como un hongo, ¿verdad? Y pues muchas personas pueden decir, las plantas. No, son hongos, hay que definirlo como es.
Como es. Uh-huh. Sí, entendiendo un poquito más a nombre de setas.
Sí, claro.
Setas. Uh-huh. Sí, los esqueletos, para los que no nos alcanzan a comprender, es la estructura como la cascarita del camarón, como la estructura externa de las cucarachas, uh-huh, que hacen que truene. Ese es un exoesqueleto, que quiere decir un esqueleto externo, no, uh-huh, no interno. Correcto. ¿Cuántas variedades de hongos podemos encontrar en un bosque?
Uy, son miles. Hay que tener en cuenta también aquí los hábitos ecológicos de los hongos, ¿verdad? Hay muchos hongos macroscópicos y microscópicos, de hecho. Hablando de los hábitos ecológicos de los hongos, pueden ser principalmente tres: los hongos saprobios, los hongos parásitos y los hongos micorrícicos. Los primeros, los hongos saprobios, son los que se encargan de descomponer materia orgánica y estos pueden ser macromicetos o micromicetos, hay infinidad. De hecho, es imposible decir un número porque falta mucho, mucho estudio en este reino.
Son los que se alimentan de los troncos ya caídos, que están en descomposición los troncos.
Sí, claro, la función ecológica de estos hongos es muy importante en los bosques para hacerla que se lleve a cabo el recirculamiento de nutrientes, ¿verdad? Descomponen la materia orgánica muerta, lo integran otra vez al suelo, al ciclo de carbono y tienen una función muy importante. Por otro lado, tenemos a los hongos parásitos, que también suelen ser en su mayoría microscópicos o micrometetos, que son los que dañan a otros organismos, ¿verdad?
Viven de otros.
Ajá, exactamente. Y bueno, tenemos a los hongos micorrízicos, que son aquellos que se alimentan por medio de una simbiosis mutualista, es decir, de una asociación obligada con las raíces de ciertas plantas. En esta simbiosis, el hongo provee a la planta de nutrientes, de agua que probablemente no tiene a su alcance, y la planta a cambio le da carbohidratos, que es el alimento que los hongos necesitan.
Sí, se complementan juntos para alimentarse.
Sí.
Tenemos que decirlo, no todos los todas las setas son comestibles, porque luego pensamos que todas son comestibles y no todas lo son. Hay algunos que son venenosos, hay otros que son alucinógenos, hay otros que tienen muchas características. Entonces, todos son importantes en el bosque, pero no todos se pueden consumir.
Sí, exactamente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre, afortunadamente, se está dando ya un poquito mayor divulgación en este sentido con distintas ferias de hongos que se han hecho, sobre todo aquí en nuestro estado, que somos el primer estado a nivel nacional del reservorio de bosque templado, y tenemos una diversidad inmensa de hongos, ¿verdad? Pero no, exactamente, no todos son comestibles. Siempre que queramos consumir, hay que ir con personas con un amplio conocimiento de esto.
Capacitadas.
Sí, sí, y son deliciosos, además de los que se consumen, además de los nutrientes que tienen, de la cantidad de proteína que nos pueden otorgar. Incluso hay personas veganas que se alimentan de hongos para cumplir esa necesidad de proteínas.
Suplir un poquito la proteína animal. Uh-huh. Entonces, uno entre comillas, de las plantas que más puedan tener, como son los hongos, aunque ya vimos que tiene su propio reino, tienen muchas vitaminas, muchos minerales, entonces pueden sustituir de alguna manera, no al 100%, pero sí, para las personas veganas es una opción muy buena.
Ajá, sí, y luego, bueno, si hablamos de los hongos silvestres, no es que si vamos y recolectamos hongos comestibles, no es que vayamos a causar un disturbio en el bosque. ¿Por qué? Porque el hongo es análogo a las plantas, es como un fruto, ¿verdad? Que nada más es un reservorio de esporas que va a servir para su reproducción sexual. Entonces no estamos quitando al hongo del ecosistema, porque el verdadero hongo se dispersa por debajo del suelo. Es lo que es el verdadero hongo.
Correcto. Pero bueno, si no son comestibles, pues no tratar de tampoco desbaratarlos o quebrarlos, porque forman parte de la ecología del bosque, entonces son importantes, son fundamentales, ¿no?
Sí, porque también, aparte de que nos pueden servir a nosotros, son alimento de otros organismos, de insectos, coexisten con bacterias, con la microbiota también del bosque, sirven como refugio también para algunos pequeños artrópodos, incluso algunos anfibios también pueden servir como algo de refugio. Entonces tienen una función muy especial en el bosque.
Correcto. ¿Qué es el uso biotecnológico de los hongos?
Bueno, el uso biotecnológico se refiere a utilizar los organismos vivos en algún proceso que nos deje algún beneficio, ¿verdad? En este caso hablamos del uso biotecnológico de los hongos, más encaminado a la parte de viveros forestales, porque estos hongos, como ya hablaba de los hongos micorrízicos que se asocian con las plantas, nos pueden ayudar como biofertilizantes en los viveros forestales. Aquí se han trabajado algunos años ya la biotecnología de recolectar hongos, preparar un inóculo a base de esporas, aplicarla a las plantas que están creciendo en viveros forestales, y estas posteriormente se van a llevar a plantar a campo. Esta tecnología pues nos ayuda a que la planta, una vez que sale de vivero, ya tiene esa asociación establecida, y cuando llega a campo puede resistir mayormente las condiciones de estrés ambiental. Una planta de pino, encino, cuando se va a reforestar, generalmente lo hacemos en temporada de lluvias, Pero si hay un mal año de lluvias, como ha pasado últimamente en el 2022-23, hubo sequías extremas, entonces el hecho de tener ya establecida esa simbiosis le va a ayudar a la planta a sobrevivir. ¿Por qué? Los hongos tienen una estructura como una red, de hecho ahí la solemos llamar las redes del bosque, porque esta red está compuesta por hifas y a su vez conforman un micelio, que es el verdadero hongo, que se expande por todo el suelo. Y digamos, las raíces de las plantas, por medio de sus pelos radicales, son los encargados de absorber los nutrientes, ¿verdad? Pero esos pelos radicales no son lo suficientemente largos en muchas ocasiones como para explorar el suelo en busca de nutrientes y agua. En cambio, el micelio del hongo puede extenderse cientos de metros. Incluso hay estudios que dicen que pueden extenderse hasta kilómetros en busca de agua. Estas estructuras que se llaman hifas funcionan como si fueran tubos que van transportando el agua hasta la planta. Entonces, esta es una de las ventajas que le confieren a la planta y ayudan en la supervivencia de las plantaciones.
Correcto. El micelio es la parte que vemos generalmente de color blanco, de color grisáceo.
Sí.
Eso es lo más visible del hongo. Y las hifas son las pequeñas líneas que soportan todo eso.
Exacto.
Sí. Dentro de la misma estructura de los hongos. Entonces, ¿qué compatibilidad encontramos con estos hongos y el bosque templado que nos menciona?
Bueno, pues los hongos, estos hongos micorrícicos están ya presentes en el bosque porque, forman un tipo de asociación micorrícica que se llama ectomicorrizas, que son específicas de las coníferas, en el caso de los pinos, encinos, piseas, y estos hongos que vemos macromicetos. Hay muchas especies, muchos géneros que incluso falta todavía bastante estudio taxonómico en este sentido. Este tipo de hongos son específicos para las coníferas. Hay otro tipo de micorrizas o hongos micorrícicos que se asocian con otras plantas vasculares, se utilizan mucho en cultivos de frijol, de maíz, cultivos hortícolas, pero este tipo de micorrizas no las podemos ver porque son hongos micromicetos. En el caso de las ectomicorrizas, desarrollan estructuras muy particulares. Se conforman de un micelio externo, que es lo que va a cubrir la raíz de la planta. Tienen una red de Hartig, que es la forma donde se da el intercambio de nutrientes dentro de las raíces. Y también desarrollan estructuras muy particulares que se llaman morfotipos. Una vez que se da la simbiosis o la asociación por medio de exudados químicos que liberan las plantas para ser compatible con los hongos, las plantas pierden sus pelos radicales porque ya no necesitan invertir energía en mantener esas estructuras. Ahora tienen el micelio del hongo que le es más efectivo para alcanzar nutrientes y agua.
Correcto. Estos hongos generalmente los vamos a encontrar por temporada, pero no quiere decir que se mueran,
sí,
¿verdad? Están vivos bajo el suelo, en las raíces de los árboles, pero por eso no los vemos. Y los vamos a notar hasta que cumplan las condiciones, ¿verdad? De temperatura, de humedad y de alimento. Y entonces es cuando la mayoría se hacen visibles.
Sí, exactamente. A mí me gusta mucho hacer una analogía como un árbol de manzanas. El árbol existe todo el año, ¿no? Y realiza su proceso vital todo el año, pero llega la temporada en que tiene que dar ese fruto que es el dispersor de sus semillas. Es igual con los hongos. Como lo dice bien, el hongo está por debajo del suelo, que es el micelio, esta estructura algodonosa blancuzca que vemos, y está existiendo, está realizando su función todo el año. Sin embargo, cuando están las condiciones de temperatura, humedad, salen estos carbóforos, también se le pueden decir cuerpos fructíferos por la analogía a las plantas, porque es como el fruto, digámoslo así, pero su función es dispersar las esporas para su reproducción sexual. También hay que decir que la reproducción, los hongos pueden tener reproducción sexual y asexual, ¿verdad? Este micelio que decimos se puede, por medio de este micelio se puede ir reproduciendo el hongo, no solamente por esporas.
Sí, bueno, depende de las necesidades que tengan, se pueden convertir en una cosa o en otra. Uh-huh. Hablando de, bueno, de los manzanos, obviamente los manzanos son caducifolios, que quiere decir que tiran las hojas. Uh-huh. Y se van a invernar, se van a dormir. Y después otra vez las yemas se convierten en, tanto en vegetales como en fructíferas, para poder dar hojas y dar frutos. Y aproximadamente necesitamos 52 hojas para llenar una manzana. Uh-huh. Entonces por eso tenemos que hacer el número de hojas para tener una manzana. Esto va referente a eso, que necesitamos condiciones de humedad, de temperatura, para que los hongos se reproduzcan y sean visibles, ¿no?
Sí, claro, sí.
Correcto. Además de las de los micorrizas, ¿qué otros hongos están bajo el suelo?
Bueno, hablábamos también de los hongos aprobios, que pueden ser estos descomponedores de materia orgánica, los hongos parásitos, hay que decir que son patógenos también, hay que decirlo. Uno de los usos por lo que buscamos incentivar el uso de micorrizas en vivero es que también le confieren protección contra los hongos patógenos a las plantas. Es decir, cuando el hongo micorrízico ocupó esta parte del sistema radical de la planta, crea como una barrera que impide que el hongo patógeno llegue y afecte a las plantas, ¿no? Entonces también es la protección contra patógenos. Y hay otros hongos, ¿verdad? Por ejemplo, los hongos aprobios, hablando de la comestibilidad, son los que mayormente se pueden reproducir ya en condiciones controladas, como en invernaderos. ¿Por qué? Porque este tipo de hongos, los aprobios, van a alimentarse de materia en descomposición. A lo mejor habrá alguien que ya ha visto cursos, a lo mejor algún reel o algo, que están reproduciendo hongos. Las setas que compramos en centros comerciales para alimentarnos, son hongos realmente aprobios porque los están logrando reproducir. En el caso de los hongos micorrízicos, que son comestibles, no se pueden reproducir en condiciones controladas. ¿Por qué? Porque decíamos que son simbiontes obligados. Necesitan por fuerza una planta a la cual asociarse. Aquí la forma de tener producción a largo plazo, hay que decirlo también, de hongos micorrízicos, como el caso de los hongos Amanita del complejo Cesárea, que son los que mayormente se consumen aquí en el estado de Durango, pues la forma es inocular los hongos desde vivero, para que una vez que ya vayan a campo ya tengan ese micelio del hongo en específico, y a largo plazo poder obtener carbóforos o cuerpos fructíferos para poder.
Pero ya desde el vivero ya vayan infestados, se puede decir,
sí,
de esa manera, colonizados, muy parecido a la planta del frijol, por ejemplo, para que hagan sus micorrizas y poder capturar más fácil el nitrógeno.
Sí, así.
Que eso es lo que la parte que ayudan. Uh-huh. Correcto. ¿Qué tanto se ha avanzado en la investigación de este tema? Porque como estoy entendiendo, pues es un tema fundamental para el bosque. O sea, no nada más es llegar y ver las la estructura del bosque, como son pinos, como son encinos, la tala. Sí, hay un sinfín de plantas y de hongos alrededor de estos de estas plantas. Entonces, no nada más es pensar en madera, sino es pensar en muchas más actividades que hay que hacer dentro de un bosque.
Sí, bueno, se ha avanzado mucho en el conocimiento cómo funcionan las micorrizas. Todavía falta investigación, ¿verdad? Sobre todo en el hecho de compatibilidad de especies, hongo, especies, planta, porque son simbiontes, muchos de ellos específicos, no son generalistas, algunos. Pero a pesar de que tenemos bastante investigación sobre los beneficios que otorgan las micorrizas en los bosques o en las coníferas, el uso de biotecnológico de los hongos en los viveros forestales aún todavía es limitado. ¿Por qué? Cuando inoculamos en vivero forestal, como la planta le estamos administrando fertilizante, le estamos administrando agua, tiene condiciones favorables para su crecimiento, no necesita invertir energía en mantener un hongo. En campo sí, porque le está ayudando, ¿no? Pero en vivero no. Entonces muchas veces, aunque la micorriza se dé en vivero, no representa un crecimiento morfológico en la planta. Y muchos viveristas se tienen que guiar por la norma de viveros forestales, la NOM 170 de viveros forestales, y ahí nada más piden que la planta crezca, cumpla con tallas, con diámetro, con altura, características morfológicas adecuadas. La palabra micorriza en esa norma se menciona 7 veces, nada más, cuando debería ser fundamental. La norma solo exige que o pide que la planta vaya micorrizada, pero no especifica a qué nivel y nada. Entonces, es por eso que muchas veces no se utilizan los inoculantes en viveros forestales. No hay un crecimiento que diga al productor, pues yo estoy viendo que está creciendo más con el inoculante. Es lamentable esto. Además, la compatibilidad de los inoculantes con las dosis tan altas de fertilizantes químicos que se utilizan en los viveros, pues es como que el talón de Aquiles, porque los hongos necesitan crecer también en condiciones de pH, de conductividad eléctrica en un sustrato, y como sabemos, los fertilizantes químicos modifican ese medio de crecimiento.
Sí, son generalmente vienen partes formadas de sales, ¿no? Entonces traen un pH un poquito ácido y probablemente pueda dañar un poquito las micorrizas.
Sí, sí.
Sí, es cierto. Bueno, como no ven una característica, si yo pongo micorrizas, ¿voy a obtener una planta más grande? No. ¿Voy a obtener alguna mejora? Pues ahorita no.
No.
Es en mucho futuro.
Sí.
Entonces, por eso se decepcionan un poquito.
Sí, pues aquí es la falta, es el trabajo que tenemos nosotros como investigadores, concientizar a los productores, ¿verdad? Lo malo de todo esto es que muchas veces el viverista es un empresario que se dedica solamente a producir planta. En muchas ocasiones no se dedica a darle seguimiento a las reforestaciones. Él vende su planta con las tallas, vende su planta con las tallas adecuadas y demás. Entonces, aquí es un poquito la concientización. Además, hemos hecho estudios recientemente donde hemos demostrado que podemos disminuir los niveles de fertilización inorgánica compatibilizando el uso de inoculantes micorrícicos, y no perdemos la calidad de la planta, no perdemos tallas, y representaría si logramos que los productores viveristas empiecen a utilizar esta biotecnología, sería un ahorro en fertilizantes, que es una de las actividades más caras en viveros forestales, y el uso de inoculantes micorrícicos, ¿verdad? Aquí otro reto que tenemos, aparte de la falta de concientización, son las prácticas que compatibilicen con la inoculación. También en el mercado hay muchos productos de micorrizas arbusculares, que son las que se asocian con cultivos agrícolas, ¿verdad?
Bueno, y forestales también.
Sí, pero de ectomicorrizas, que son las que se asocian con coníferas, hay muy pocos productos. También hay que hablar de esos productos. Muchas veces tienen especies de hongos que producen cantidades enormes de esporas, como el caso de Pisulitus tinctorius o del género Pisulitus, que es el cuerpo fructífero de este hongo es esporas nada más. Entonces, pero esta es una especie exótica incluso para México y se asocia principalmente a eucaliptos. Entonces, muchas veces, aunque apliquemos este inoculante comercial, pues no va a favorecer en el cultivo de pino, en el cultivo de encino. A lo mejor en eucaliptos sí, pero en otros cultivos no. Entonces, aquí es otro reto de nosotros en la investigación, buscar esas especies compatibles hongo-planta, como lo decía anteriormente, ¿verdad?, que puedan funcionar y desarrollarse adecuadamente.
Entonces, habrá que hacer hoyos ahí en los duranguenses para empezar a buscar qué es lo que nos pueda ayudar para poder brindarle más a los viveristas, y que en realidad esas plantas salgan ya
Sí, ya micorrizadas.
Ya micorrizadas para que los ejidos ya nada más se dediquen a sembrar, a reforestar, de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Estamos sí. hablando de pinos, estamos hablando de encinos, que es lo que principalmente contamos con ellos. Pero bueno, también tocamos otro punto. Dentro de ese bosque, bueno, pues también se puede buscar la reproducción de algunas setas, porque son las condiciones ideales climáticas para la reproducción. Entonces, aunado a eso, pues puede ser una entrada extra para los ejidos, ¿no?
Sí, aquí todavía, insisto, en la falta de conocimiento aquí en el estado de Durango, aunque tenemos una gran cantidad de especies de hongos por nuestro reservorio forestal, falta todavía el conocimiento. En estados del centro del país, del sur del país, tienen un conocimiento tremendo, milenario del uso de hongos en la medicina, en procesos culturales y en la alimentación sobre todo, ¿no?
Astrales también.
Sí.
Algunas condiciones que los usan para ciertos rituales, ¿no?
Sí, y es muy bonito, realmente es muy bonito el uso que dan las culturas madre. Sin embargo, aquí en el norte del país, pues no tenemos culturas con tanta historia como en el centro y sur del país, entonces por eso también el uso para comer hongos, para utilizarlos en medicina o estos tipos de rituales, pues es muy limitado, ¿verdad? Hay falta conocimiento. Afortunadamente, pues hemos ido trabajando con el conocimiento que ya se tienen estas culturas madre y con el conocimiento de investigadores, hemos tratado de incentivar a las personas acá en el norte de que consuman con mucha precaución, también enseñando a identificar muy bien a los hongos para que puedan consumirlos. El caso es de los hongos del género Boletus, del complejo Edulis o Pinophilus. Son estos hongos cafés que vemos, seguramente han visto videos en Italia, que son valorados, muy, muy, muy valorados. Los llaman en Europa, sobre todo en el Mediterráneo, en Italia, los llaman porcini. Estos hongos, un kilo de estos hongos allá en Europa cuesta alrededor de 40 euros. Y aquí en los bosques los tenemos y son gratis. Pero la gente, los pobladores de la zona sierra no los consumen. ¿Por qué? Porque no saben de ellos. Consumen otros hongos, pero una o dos especies nada más. Pero hay una diversidad muy amplia.
Y aparte, dentro del consumo, no nada más es consumo en preparaciones, ¿no? He visto chorizo de hongos, he visto alcohol, bueno, vinos elaborados con hongo. He visto un género de preparaciones en hongo que son otras formas de presentar también ese hongo, sí. ¿no? Entonces, no nada más es en consumo en fresco, en consumo en guiso, sino también hacer una preparación más especializada y darle un valor agregado a ese hongo que ya se tiene.
Sí, también incluso hay quesos con hongos, hay mermeladas de hongos. El chiste es aquí perder el miedo a utilizar esos recursos que ya los tenemos, ¿no? Pero incentivar a las personas, sobre todo a los pobladores de los dueños de los bosques, que puedan consumirlo.
Correcto. ¿Hay investigaciones actualmente de este tipo?
Sí, hay investigaciones. De hecho, años anteriores hemos organizado cursos con pobladores sobre todo de San Dimas, de algunos ejidos de San Dimas, para que las personas puedan consumir y identificar primero hongos que tienen ahí, no solamente una o dos especies que ellos ya conocen, que los identifiquen, que los puedan consumir, que los prueben, pero sigue siendo un tabú, porque no fácilmente los consumen, pero porque bueno, ha habido también experiencias desagradables, ¿verdad?, por la falta de conocimiento. Pero sí, seguimos trabajando tanto en el consumo responsable de los hongos y en la parte biotecnológica, sobre todo el uso de micorrizas.
Correcto, doctora. Pues ha sido un placer tenerla aquí en cabina. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Encantado. ¿Algo para despedirnos?
Bueno, pues nada más decirles que bueno, ya se viene la temporada de lluvias. Probablemente van a ir al bosque, ojalá que vayan y disfruten del bosque, que es maravilloso en temporada de lluvias. Si ven hongos, admírenlos, tóquenlos, piérdanles el miedo. No hay un hongo que si lo tocas te vaya a causar alergia, urticaria. No, puedes tocarlos, puedes admirarlo, puedes olerlo, pero no probarlos, a menos que vayas acompañado de una persona que tenga el conocimiento.
Correcto, doctora. ¿Dónde la podemos encontrar?
Bueno, pues actualmente realizo una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias Forestales con investigadores también del INIFAP, aquí en el campo de Valle del Guadiana.
Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Por mi parte es todo. Nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la próxima semana. Gracias.
Gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM.